Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Seguridad y Defensa Hoy. Señores, otro martes que estamos acá, gracias a Dios, queremos hablar, como la ocasión lo indica, sobre el huracán Fiona y el paso de este evento por la República Dominicana catastrófico. Ha sido, muchos de ustedes verán en la medida que el programa avanza, las imágenes y videos de cómo han quedado los polos turísticos en la República Dominicana, y es un gran golpe el que recibe el turismo, claramente uno de nuestros brazos económicos más importantes, y que ahora se ve, frenado por los daños a infraestructura que ha sufrido, las pérdidas humanas, que es lo principal dentro de todo esta catástrofe de lo que fue el huracán Fiona, que ahora se fortalece y llega a categoría 3, pasando por Turcos y Caicos. Realmente dejó un panorama bastante tétrico lo que fue este huracán Fiona. ¿Cómo está usted, embajadora?
Buenas tardes a todos nuestros amigos que fielmente cada martes nos sintonizan en las diversas posibilidades que tenemos para la escucha y también para ver este programa, porque somos visibles por el canal 80 de Altice y de Claro y por nuestro canal de YouTube, Radio Funglode. Bueno, ¿qué decir de este fenómeno atmosférico tremendo? Yo recuerdo haber leído un comentario en Instagram con una foto del fenómeno, y la persona que hablaba era alguien del Centro de Huracanes de Miami, diciendo que, vista la trayectoria del huracán, eso traía malas noticias para la República Dominicana, porque iba a golpear a la República Dominicana, aunque no penetrara por el centro del territorio, que ya eso es una ventaja, pero iba a causar muchas inundaciones. Y bueno, lo que tú has señalado ya, y que todo el mundo sabe, que el este de nuestro país es un polo donde están concentradas la mayoría de las facilidades turísticas, ¿no? Con Punta Cana, Bayahibe,
La Romana,
y vimos en qué estado quedaron esas infraestructuras, pero también los pueblos, porque tenemos las infraestructuras turísticas, pero hay pueblos con gente que vive ahí, uh-huh, que también han sufrido grandes y graves pérdidas. Yo creo que lo que nos toca ahora como dominicanos es simplemente mostrar nueva vez el alcance de nuestra solidaridad. Hay gente que perdió todo, si es que necesitan desde la colchoneta para dormir, con algo de ropa de cama, comida, leche en lata, habichuelas en lata, todo lo que podamos hacerles llegar, porque todo fue barrido por el viento y por las lluvias. Y lo que es más difícil para nosotros, al encontrarnos en esa ruta de los huracanes, con esa amenaza cada año, que dicho sea de paso, es uno de los factores de vulnerabilidad que se toman en cuenta a la hora de clasificar a República Dominicana en los pequeños estados insulares vulnerables por el tema de los huracanes. Que por ahí ya hay un parte diciendo que hay una tormenta tropical que viene detrás, uh-huh, que va probablemente a escalar también a la categoría de huracán. O sea que ya cuando casi está saliendo la temporada, desde el mes de junio nosotros habíamos estado tranquilos, no hubo ni siquiera ningún aviso de huracán. Sin embargo, ya al salir la temporada estamos viendo que se está intensificando la actividad atmosférica en el Atlántico, Sur, cerca de las costas de África, que es donde generalmente se forman estos fenómenos. Y nada, pedirle a Dios que nos ampare, porque no hay forma realmente de nosotros verdaderamente protegernos contra ese tipo de fenómeno atmosférico, por la sencilla razón de que las infraestructuras turísticas están construidas de una manera que son así porque ese es el atractivo estético que tienen, y que, por consiguiente, son todavía más vulnerables al paso de un fenómeno atmosférico como son los huracanes. Así que por consiguiente no nos queda más que ponernos a rezar y pedirle a Dios que nos ampare y que ya no el próximo que venga se desvíe de República Dominicana, como pasó muchas otras veces, que estuvimos muy seriamente amenazados. Y sin embargo, la trayectoria del huracán al último minuto
cambiaba
y se desviaba de la República Dominicana. Yo espero que el que este huracán Fiona nos haya golpeado ahora no sea que le corrieron la protección a la República Dominicana y que el cielo pues nos siga ayudando en estas circunstancias.
Amén. Amén. Y parte de los agravios que hemos visto que dejó el huracán Fiona, pues bueno, 54 viviendas afectadas, 800 personas desplazadas desde sus casas, 11,554 viviendas sin luz. Estas son informaciones que ha emitido el COE. Y realmente llama mucho la atención, primera vez dentro de 18 años que no habíamos sido tocados por un huracán en la República Dominicana. Eso ha generado, digamos, también cierto tipo de confianza en la población y pues sí, claramente esto es un tema que no vale la pena ni siquiera politizarlo de ninguna manera, pero creo que también la ciudadanía debió tomar medidas un poco más precautorias. Lo que pasa es que, por lo general, como mencionaba la embajadora, pues claramente tenemos 18 años de estar bajo la gracia del Señor,
sí,
en
exacto,
ese sentido, de que no nos tocaran esos fenómenos atmosféricos como fueron los huracanes. Pocos quizás recuerden lo que fue el huracán George, un desastre.
Ah, sí. Eso fue un desastre
completo,
total.
Y incluso tuvo una trayectoria similar al de Fiona, con la diferencia de que ya cuando estaba acá, pues George empieza a subir por el centro de la República Dominicana.
Exacto.
Eso fue en el año 1998. Y gracias a Dios tuvimos la suerte de que solamente atravesó la parte este de la isla. Obviamente, luego nuestro máster estará pasando algunas imágenes. No sé si tienen las de Punta Cana o las Terrenas. Bueno, eso es en Punta Cana, una imagen de un dron aficionado, donde podemos ver parte de los estragos causados en un complejo turístico. Nos vamos a reservar, obviamente, el nombre.
Pero hay un campo de golf,
pero
obviamente.
Pero hay un campo de golf, claro.
Campo de golf.
Y esto es de lo poco que se puede ver que ocurrió. Dentro de Punta Cana, voy a estar exactamente, miren las edificaciones, eso es el Cocotal. Miren cómo quedó totalmente.
Ese Cocotal, yo Cocotal. Tengo una amiga que vive ahí, yo tengo que escribirle o llamarla, porque eso ha quedado realmente afectado.
Uh-huh.
Sí. No sé. Pero volviendo al tema de la gente, las viviendas, si pueden tomar medidas precautorias o no, tendrían que amarrar las planchas de zinc desde que se anuncia que viene
un fenómeno atmosférico,
tendrían que amarrar las planchas de zinc. Pero imagínate tú, ¿cómo van esta gente a amarrar las planchas de zinc? Es prácticamente pedirle lo imposible, y todavía nosotros estamos en un país donde no se ha erradicado el zinc para techar. Ay, Dios mío, un poste eléctrico en el medio de la carretera. Pero fueron vientos muy consecuentes.
Dentro
lo
de los 140 a 150 millas por hora.
Sí. Según
uno veía en los reportes meteorológicos y que claramente gracias a los avances tecnológicos, pues podíamos seguir la trayectoria de manera en vivo. Y particularmente también dándole las gracias a Dios de que no se adentró en lo que fue el Distrito Nacional, porque como les mencionaba, o sea, hubo hasta cierto punto una falta de, digamos, un exceso de confianza, mejor dicho.
Sí, porque no, en ningún momento oímos al COE diciéndole a la gente que viven en las zonas bajas que salieran para los refugios. Entonces, si hubiera pasado por el Gran Santo Domingo, entonces esa gente se iban a encontrar, ¿dónde? En las zonas bajas. Entonces, ahí sí que hubiéramos tenido muchas cosas que lamentar,
sí,
sobre todo en términos de pérdidas humanas.
No, y de hecho, el COE empezó a activarse 24, 48 horas antes, pero es que esto es un tema que tiene que ser una prevención ya con una semana de anticipación, obviamente. O sea, aquí estábamos hablando de esta gran depresión, de lo que era Fiona, con una semana de anticipación. Y pues claro, cuando se convierte en huracán, pues ya no encuentra esa conversión de huracán en Puerto Rico. sea, casi entrando a Puerto Rico, ahí fue que se convirtió como huracán categoría 1, que también sí. Hay que agradecer a Dios de que fue categoría 1 y no categoría 2 y 3, y que los daños que estamos
viendo... Como el ciclón
David.
Que el ciclón David sí era un huracán de categoría 3 que pasó por esta ciudad, y bueno, desenraizó árboles en el Parque Independencia, que eran árboles centenarios, el Parque Colón, que eran árboles centenarios, porque la violencia de los vientos era tal, eran más de 180 millas por hora, entre 280 y 200 millas por hora. Ustedes se pueden imaginar la violencia y la fuerza de atracción que tienen esos vientos a esa velocidad.
Sí, y otras edificaciones fueron dañadas, no solamente en el este, hubo un puente que cayó.
Sí, en La Vega.
En La Vega.
Sí, hubo un puente que se cayó.
Que, o sea, hay que, vuelvo y le comento, o sea, hay que darle gracias a Dios de que esto no atravesó medio la República Dominicana, no tocó el Cibao.
No tocó el Cibao, sobre todo.
El Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo. Uh-huh. Porque me parece que hasta el último momento no estábamos preparados para poder, digamos, resguardarnos de lo que es un huracán y todos los efectos que esto conlleva. Y claramente uh-huh. Esto no sirve de lección, es un aviso de los efectos del mismo cambio climático que hemos hablado en otros programas acá. Es un aviso de que tenemos que ser mucho más preventivos, quizás, a la hora de, como Estado-Nación y también como ciudadanos, porque esto es un tema que no es solamente por un partido político, esto le puede tocar a cualquiera en específico, como ciudadanos debemos tener un poco más de conciencia en lo que respecta a las medidas que se tienen que tomar al momento de ver un fenómeno de este tipo entrando al país, que es, yo creo que es la parte donde quizás más se descuidó el ciudadano en República Dominicana, y que es lamentable porque muchas vidas fueron cegadas por los efectos de postes de luz que cayeron, de infraestructura que falló, que esto también llama a una revisión de las mismas infraestructuras por parte de las autoridades, tomar las medidas necesarias al momento de generar una construcción. Muchas veces las industrias que construyen, los ingenieros y demás, pues para ahorrar un poco de presupuesto, pues toman quizá materiales que no son los más convenientes ante un país que puede ser azotado por vientos huracanados en cualquier momento del año. Y esto es algo que nosotros tenemos que prever como país, y como administración pública debemos también tomar las medidas de lugar y las supervisiones que se tengan que hacer.
Claro, además de todo eso, César, hay que apuntalar que cómo es posible que en una ciudad que se dice moderna, que está llena ahora de torres, los postes de luz y el alambrado eléctrico todavía estén presentes en esta ciudad, que no se haya recurrido al soterrado, como en todas las ciudades modernas, sino que nosotros tenemos ese contraste tan violento entre una ciudad moderna y una ciudad que se ha quedado estancada en los años 30 con todos estos postes de luz y estos alambres al aire libre, o sea, expuestos justamente a que al llegar un fenómeno atmosférico como este, haya alambre por todas partes, haya explosiones, incendios, etcétera, o sea...
Que hubo un incendio en Punta Cana, de hecho, incluso.
Sí, hubo un incendio en Punta Cana por un cable eléctrico que cayó. Entonces, esas son cosas que para planificación urbana, tienen que estar pensando en eso. Primero que pensar en hacer torres de 12, 15, 16 pisos, vendiendo los apartamentos a $1,000,000, cuando tú tienes postes de luz en la calle con los alambres y las calles llenas de hoyo. Yo digo que aquí, por eso es que aquí la gente está viviendo en una burbuja. La burbuja inmobiliaria, los apartamentos ahora que se venden a unos precios que tú te quedas, bueno, soñando, que ni siquiera en la avenida Foch de París, que es lo más lujoso que tiene París, o sea, con calles que tienen hoyos por todas partes, problemas de seguridad y sobre todo este tema de todos estos postes de luz con alambre, que son un verdadero peligro permanente aún para el transeúnte, y sobre todo para el transeúnte.
Y lo hemos visto, o sea, incluso en el sistema fluvial de la ciudad. Cae un poco de agua, se llenan todas las calles de agua,
sí.
Se inunda, o sea, eso claramente hay un mea culpa de parte de la ciudadanía por la forma en que nosotros nos comportamos, que tiramos la basura en las calles, dependemos al 100% de la misma administración pública, del ayuntamiento, para que recojan nuestros propios desperdicios, y obviamente eso pues claramente tiene sus repercusiones. Entonces, imagínense ustedes, si ese huracán hubiese entrado al Distrito Nacional bajo esas condiciones en las que se encuentra el Distrito Nacional, otra historia quizás estuviéramos contando en este programa del día de hoy, si hubiese sido posible incluso hacer el programa. Exacto. Entonces, yo creo que esto es un llamado de atención, no solamente para las autoridades, sino también para los ciudadanos, de que empecemos a empoderarnos de lo que viene a ser la conciencia ciudadana al momento de nosotros, incluso con cosas pequeñas como tirar la basura a la calle, que generen efectos que pueden mañana ser dañinos para todos.
Pero yo he visto gente, voy caminando, yo camino poco, pero a veces voy caminando y delante de mí va un sujeto que tira su vaso plástico en el piso. ¿Pero dónde que se cree él que está? ¿El espacio público le pertenece? ¿No tiene él ninguna obligación de también participar al cuidado del espacio público? Eso es falta de educación. Nosotros no tenemos aquí ninguna cultura vial de la gente circulando, tanto en automóvil como la gente que circula a pie, de que la calle no está ahí para que usted eche sus desperdicios. Un día yo venía manejando por la avenida Luperón y bueno, y me tengo que parar en un semáforo y en el carro de al lado una señora abre su vidrio, ¿verdad? Lo va y saca tamaña funda de desperdicio y la tira ahí mismo. Eso fue como que me pisaron un callo. Yo bajé mi vidrio y comencé a vocearle, malos dominicanos, maleducados. Es que la gente no piensa, no tienen cerebro, porque la calle no está ahí para recibir nuestros desperdicios. Por eso después entonces se quejan, que la calle se inunda, que la calle se inunda. Pero ¿cuánto contribuiste tú a que se inunde? Tirando tus vasos plásticos, tu contenedores de phone, donde tú compras tu comida en los sitios. Pero, por favor, un poco más de conciencia ciudadana es lo que nosotros necesitamos también en este país.
Así es. Y bueno, nos vamos a una pequeña pausa antes de seguir con su programa Seguridad y Defensa Hoy. Así que no se muevan, volvemos en breve.
Disponible en todas las plataformas digitales.
Todo cambió con ese primer beso que hubo entre los dos.
Un artista, Nuestra Región Music.
Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Las artes arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global con Gilberto Soriano y Richard Martínez por Radio Funglode. Todos los lunes a las 3 de la tarde sintoniza Mundo Gamer.
Un día más para compartir noticias, lo que eras gamers y todo lo que se nos ocurra aquí, vamos a compartir.
Donde podrás enterarte de lo último en juegos, cómics y tecnología.
Tenemos un procesador, por ejemplo, si no te pongo un Ryzen 3, te puedo poner un i7-4790.
Okay.
Mundo Gamer, con Sonja y Jules, por Radio Funglode. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
Dejadez en cuanto a las grabaciones. Yo entiendo que el merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando.
Wilfrido Vargas vino con unos códigos muy modernos, muy agresivos, muy innovadores con su música. Y Johnny Ventura era el patriarca.
Estudiaba con la deliberada intención de ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Wow.
Ana, Samuel y Miguel te harán pasar un rato ameno. Mirador Global, por Radio Funglode. Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad.
Bueno, volviendo nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy, el puente que le mencionaba que se había caído, como bien dijo la embajadora, era en la provincia de La Vega, fue el puente de Pontón, en la autopista Duarte, que cayó precisamente por el paso del huracán, y eso también me llama la atención con el tema de la infraestructura de parte del Ministerio de Obras Públicas.
Sí, ¿dónde está el ingeniero que construyó eso?
¿Dónde está el ingeniero que construyó eso?
¿Qué materiales eran? Que vino un huracán y lo tumbó.
El mantenimiento.
El mantenimiento también.
Aquí se ha dado un fenómeno también en la ciudad, no sé si ustedes se han dado cuenta, de que en vez de tapar los hoyos, lo que hacen es que lo pintan de amarillo y entonces tú como que lo reportas con una aplicación. Pero realmente yo me pongo a pensar, ¿de qué te sirve reportarlo con una aplicación cuando antes aquí se tapaba y punto?
Sí, exacto.
Pero bueno, esas son cosas que uno va viendo y se van acumulando, y cuando pasan estos fenómenos atmosféricos, pues claramente salen a la luz.
Claro.
Y generan situaciones
ahora, con mayores problemas. Una cosa, César, es debemos darle gracias a Dios que este huracán no pasó ni cerca de Haití. Porque si además de las condiciones imperantes en el vecino país se le agrega un huracán, o sea, no tenemos más que coger para la luna, porque ya eso hubiera sido sí. Una condición agravante de una extrema seriedad.
Sí.
Así que gracias, Señor, porque no pasó por Haití,
sí,
ni cerca.
Ni cerca. Hay que darle las gracias a Dios también por eso. O sea, hemos estado viviendo una época, digamos un año más que nada, bastante difícil, con situaciones con nuestra hermana nación Haití, también con ahora con este tema climatológico. y seguiremos viendo situaciones más que van ocurriendo, ya el tema de la corrupción, demás. Hemos hablado en demasía sobre las diferentes cosas que han ido ocurriendo, pero lo más importante es no perder la esperanza, y la esperanza también, la fe en Dios, de que este es un país que, a pesar de las circunstancias, pues sale a camino. Y parte de salir a camino, pues obviamente el Poder Ejecutivo publica el decreto 537-22 que declara como emergencia la compra y contrataciones de bienes y servicios para la ayuda humanitaria y los rescates, construcción de sitios que quedaron dañados en 8 provincias. Autorizaron a través del mismo decreto 21 instituciones para ayudar con temas de alimento, energía eléctrica, agua, asistencia social, entre otras áreas. Entonces, eso es parte de la idiosincrasia del dominicano que lo vemos diariamente. Mira acá el puente que mencionamos,
La Vega, sí.
En La Vega, que gracias a Dios no ocurrió algo mayor, porque nadie pasó por abajo. Eso me acuerda un poco al caso de Odebrecht en los Estados Unidos, que así fue que salió a flote, con la caída de un puente.
Wow.
Sí, pero allá se hacen investigaciones muy rigurosas y dio
sí.
a que pasara todo eso. Pero bueno, volviendo al tema de la noticia, pues como les enseñamos, eso fue en La Vega. Y pues claramente ya el gobierno empieza a tomar medidas rápidas de cómo tratar de mitigar este asunto. Sabemos que es un duro golpe para la economía dominicana, y más como habíamos mencionado con lo del tema del turismo.
Para el sector turismo, efectivamente, ese es un golpe porque viene a la alta temporada para fin de año, y tenemos que esperar que ellos puedan subsanar todos los daños y restaurar además las áreas verdes a tiempo para la llegada del grueso de turismo que viene a pasar el invierno aquí, sobre todo las fiestas de fin de año. Uh-huh. Así que realmente es serio lo que ha pasado en la región este con la afectación de las infraestructuras de turismo.
Y en conjunto con lo ocurrido, con el huracán acá en la República Dominicana, pues en México hubo un terremoto de 7.7 grados que dejó varios fallecidos y muchísimos daños infraestructurales, y, o sea, una cosa increíble, y México está preparado para eso de sobra, pero esto fue en el estado de Michoacán, donde fue el epicentro, y fue de 7.7 grados.
Pero eso es enorme, o sea, ese es un huracán más fuerte que el que pasó en Haití en enero del 2010. Uh-huh. O sea, ya ustedes pueden imaginarse entonces cómo se batieron esos edificios. Suerte que ellos tienen normas antisísmicas importantes, porque 7.7 es realmente para que muchas cosas se caigan. Uh-huh. Ya cuando tú llegas casi a 8, hay una destrucción importante. Uh-huh. Después, cuando sube a 9 o 10, ya es destrucción total.
Sí.
Entonces quiere decir que ellos tuvieron que hacerle frente a un fenómeno muy, muy fuerte, y que gracias justamente a esas normas antisísmicas, el sistema de construcción pues hoy no tan con la ciudad completa abajo.
Sí, que de hecho ellos rememoran los terremotos que sucedieron el 19 de septiembre del 1985, que dejó más de 10.000 muertos, y otro que pasó en el 2017, en el mismo día incluso.
Sí, en el mismo día.
Que dejó 369 fallecidos.
Sí. Hay como algo con esa fecha. Yo creo que los mexicanos van a tener que comenzar a preocuparse
sí, sí.
De esa fecha, porque que siempre haya sido en la misma fecha, que sea en el 85 o en el 2017, llama que pensar.
Sí, deja mucho que pensar, sí, con todo sí. Este tema de los fenómenos atmosféricos. Y es que el calentamiento global, mi gente, eso se está sintiendo, es una realidad.
Claro, ahora los movimientos telúricos no sé si están directamente conectados con el calentamiento global. Puede ser que haya también una conexión entre calentamiento global y los movimientos telúricos. Ese reacomodamiento de las placas tectónicas de la Tierra, sobre todo en este continente, porque hay varias cosas que convergen, varias placas que convergen. Ese reajuste, ¿qué lo provoca? El ensanchamiento de la Tierra, la contracción, y ¿debido a qué? ¿Está eso vinculado al tema del cambio climático? Eso es lo que yo no sé, yo no tengo esa respuesta. Pero sí hemos visto que recientemente, o sea, en los últimos años, los terremotos, los movimientos telúricos han sido de una gran violencia. Sino que le pregunten a Irán, Afganistán, a Turquía, que han tenido que vivir, Indonesia, que han tenido que vivir.
No, y los maremotos que ocurren luego de estos sismos gigantescos.
Así es, así es. Y Japón.
Y Japón,
no se diga, o sea que hay un cordón, que es un cordón, está el cordón del Pacífico, esa actividad interna de la Tierra, ¿a qué se debe? Sabemos que el centro de la Tierra no es sólido, el centro de la Tierra es ígneo completamente, sí. Entonces eso, ¿Qué provoca ese movimiento
ahí? Bueno, por ahí...
Le dejo la pregunta metafísica.
Lo vamos a traer para el próximo programa, quizás. Pero bueno, en otros ámbitos también tenemos que mencionar que en Estados Unidos pues ya el presidente Joe Biden entendió que se acabó la pandemia, un poco tarde, de lo del COVID-19. Y pues claramente él dice, esto fue una entrevista que le hicieron en CBS, dice que ya nadie lleva mascarilla y que todo el mundo parece estar en una buena forma. O sea, creo que llegó un poco tarde.
Pero estaban bregando con lo del mono, con la viruela del mono, que en Nueva York había como recrudecido mucho, y por otra parte hay un brote de poliomielitis también en el estado de Nueva York.
Sí, yo vi unos cortos de esa entrevista y fue bastante divertida, porque en una como que le preguntan, bueno, usted es uno de los mandatarios más viejos que existe, o sea, a nivel global, como usted, no, yo me siento bien, y repitió como que como 4 o 5 veces lo mismo antes de poder decir una respuesta concreta, pero se nota que en algún punto pues claramente van a tener que retirar al presidente porque
bueno, yo
está
no
un
sé
poquito
si,
viejito.
Yo no sé si va a llegar a los 4 años, pero todo el mundo no tiene la resistencia de su majestad Elizabeth II, que en paz descanse, que con 96 años todavía ella días antes recibió a la primer ministro Liz Truss. O sea que eso es una cuestión de cada organismo. Elizabeth II tenía 96 años y tenía todas sus facultades. Claro, comenzó a deteriorarse así de repente, no porque no la cuidara, sino porque le llegó su hora.
Claro, claro.
Más bien.
Y de hecho ahora también el rey Carlos III, ese es el nombre que se puso.
Ese es el nombre que él se puso.
Que sí. Se puso ahora el nuevo rey de Inglaterra, pues claramente también es uno de los más viejos que llegan al trono.
Ah, totalmente. En su historia. Ese señor estuvo esperando 50 años suceder a su mamá y no creo que dure mucho. Yo creo que él es una cuestión temporal y que quien realmente va a asumir la dirección de la monarquía inglesa es su hijo William. Absolutamente. Sí, sí.
Bueno, sí.
Yo creo que eso es lo que mejor podría pasarle al Reino Unido, es que William asuma el trono lo antes posible.
Sí, sí, ¿no? Y realmente otras noticias que hemos visto y que quizás con la mayoría de todas las entrevistas que hemos dado hemos pasado por alto, pues Ucrania acaba de, vamos a decir, virar un poco la torta de lo que ha sido todo este conflicto bélico con Rusia. Han hecho que se retiren las tropas rusas. En el último momento que lo vi eran algunos 3.000 kilómetros de lo que era la capital ucraniana. Y pues claramente la comunidad internacional aplaude las medidas que ha tomado el gobierno ucraniano para, vamos a decir,
Repeler
a
el ataque ruso.
Este ataque ruso, o sea, estamos hablando de 3.000 kilómetros, eso es mucho en materia bélica.
Sí.
Más todos los acontecimientos que estaban ocurriendo, pues claramente hubo un daño a una falla de una planta termonuclear. Una planta nuclear que tienen por allá en Ucrania, y esto claramente había levantado las alertas. En Europa, pues como ustedes conocen, lo que fue el desastre de Chernobyl, pues por pequeño que fue el desastre de Chernobyl en comparación con lo que pudo haber sido esta termonuclear, pues sí llegó a tener repercusiones que llegaron hasta fuera de Europa. O sea, sea, fue un daño al planeta masivo, sí, lo que sí. fue Chernobyl. Sí, 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 sí. Y pues claramente esto son buenas noticias para todo lo que es Europa y el mundo, pues. Han sido bastantes las catástrofes que hemos vivido en este año 2022 que han generado mucho más situaciones, digamos, de emergencia que lo que se había visto durante los dos años del COVID, del COVID-19.
Sí, otro detalle, ahora que tú mencionas a Ucrania, es que Ucrania retiró sus soldados de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de República Democrática del Congo. Yo aplaudo ese gesto porque la población local no estaba muy contenta con esa operación de mantenimiento de la paz y los desmanes que habían sucedido. De hecho, en el mes de julio, si a finales de julio se produjeron protestas masivas en República Democrática del Congo solicitando la salida de los cascos azules de su territorio. Por consiguiente, el que Ucrania haya retirado sus soldados es algo bueno, porque quizá eso va a precipitar una decisión por parte de Naciones Unidas en cuanto a mantener todavía los cascos azules en la República Democrática del Congo.
Así es. Y también hemos hablado del huracán y hemos hablado de las repercusiones que han tenido en República Dominicana, pero queremos mandarle un saludo a nuestros compatriotas de Puerto Rico, que también fueron azotados por este huracán Fiona. Y sabemos que Puerto Rico, que ha sido uno de los países quizás más azotados por temas de huracanes, uh-huh. que todavía sigue viviendo las repercusiones del anterior, que hay gente que sigue siendo, digamos, relocalizada en Puerto Rico a raíz de lo que fue el huracán anterior, que causó tantos problemas y que obviamente ahora se vuelve a ver nuevamente Puerto Rico en estas circunstancias.
Sí, sí, sí. Y eso que Puerto Rico diríamos que tiene una ventaja comparativa con República Dominicana, y es el hecho de que están bajo la sombrilla norteamericana. Uh-huh. Que se supone que si están bajo la sombrilla norteamericana, pues deben tener infraestructuras más fuertes, la gente debe tener mejor calidad de vivienda, uh-huh. etcétera. Sin embargo, no es eso lo que hemos visto, porque cuando pasó María, hace dos años, que se quedaron sin luz, sin energía eléctrica, pero mucho tiempo, uh-huh. o sea, no fue de un día para otro, 24 horas, 72 horas, no, se quedaron sin energía eléctrica muchísimo tiempo, con lo que eso conlleva, no solamente para la vida de los hogares, sino también para la vida económica del país. O sea que finalmente cuando tú te pones a buscar en los detalles, nosotros en ese sentido estamos muchísimo mejor, porque aquí ahora en este con el paso de este huracán, la luz no se fue, se fue por muy breves periodos, no hay esa cantidad de familias tan grandes como lo hubo en Puerto Rico, que quedaron privados de energía eléctrica, y como la ha habido en Europa, en Francia, con el paso de las tormentas invernales. Mm. O sea que nosotros hemos progresado en ese sentido de que un fenómeno atmosférico no paraliza completamente el sistema de generación de energía eléctrica.
Así es.
Y eso ya es una buena noticia.
No, eso es un avance.
Un avance. Un avance. Definitivamente.
Por otro lado, queremos hablar un poco del Salvador, pues claramente el presidente Nayib Bukele busca la reelección para el año 2024, y esto ha causado un furor en la comunidad internacional grandísimo, porque dicen que fue como que una modificación a la constitución que le hizo para presentarse a la reelección.
Sí, porque en El Salvador, en la constitución no hay reelección posible.
Así es.
Entonces, para poderse reelegir, él tiene obligatoriamente que convocar una asamblea revisora o una constituyente, según lo que diga el derecho constitucional salvadoreño, para hacerle esa enmienda a la constitución. Ahora, entiendo que su repostulación tiene una amplísima base popular. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el patatús de la comunidad internacional frente a algo que debe decidir soberanamente el pueblo salvadoreño, ¿no?
Claro, no, y una gestión que ha sido aprobada por mandatarios fuera de El Salvador. O sea, El Salvador es otra cosa. Luego de, sin embargo, de buenas intenciones te llena el camino del infierno. Así que comienzan los dictadores a gobernar. Y esa ha sido una de las grandes críticas que se le ha hecho al presidente Nayib Bukele, precisamente porque ese congreso que él tiene ahora y también lo que es la Suprema Corte de Justicia, la Corte Suprema que se llama así, sí, en El Salvador, Suprema, sí. Pues fue puesta por él a raíz de unos despidos que hizo, vamos a decir así, durante todo lo que fue el tema de las maras salvatruchas, la forma en que se manejó todo eso, que ha causado furor en la comunidad internacional, pero que era necesario hasta cierto punto.
Causa furor en la comunidad internacional. Mm. Sin embargo, cuando tú te pones a mirar las exacciones de la mara salvatrucha, cómo matan sin ninguna misericordia, todo lo que hacen, entonces, ¿y las víctimas?
Las víctimas, exactamente.
¿Quién las defiende?
Hasta los 28 años, yo creo que era la edad máxima, según la última estadística que vi, que tenía una persona que era parte de una de esas pandillas. Sí. Entonces, yo creo que hasta cierto punto le mejoró la calidad de vida, porque ellos vivían como en la calle y ahora viven en una prisión, obviamente con muy pocos beneficios, y esto ha sido bastante aplaudido.
Pero es que para los salvadoreños, o sea, para el pueblo salvadoreño, yo he ido muchísimas veces a El Salvador, que fui como observador electoral, para el pueblo salvadoreño, que el tema de la seguridad en las calles haya sido mejorado, pero eso ya es un avance para ellos. No digo yo que le merece la reelección de Bukele y cuidado, más. Y cuidado.
Sí, así es. Bueno, aquí antes de terminar el programa, le vamos a dejar unas otras imágenes de lo que fue el paso del huracán Fiona por la República Dominicana. Específicamente en La Romana, parte de una imagen que está en la vida. Miren cómo fue no, pero, las precipitaciones. Pues,
parece que Vallaibe lo molió.
Sí, no, y las terrenas.
Vallaibe quedó.
El viento, señores, es que esta es la terrena. Aquí uno puede ver. Después, como puede ver, obviamente la calma después de acá, pero miren cómo quedaron las vías. Te puede dar un poquito más hacia adelante.
Paso para allá.
Sin igual.
Impactantes imágenes. Y esto nos fue comparten lo ocurrido también en el Ceibo. Miren este caudal que ha ocasionado no incluso problemas en un turístico. Puente para el tránsito sufrió vehicular.
Miren ahí cómo anda, cómo está el río. Si el río.
Es
el puente aquí.
Varias familias fueron desplazadas por parte de. Por parte de las autoridades en esta zona.
Río Ceibo.
Sí, no, hay que aplaudir la titánica tarea del COE, que en las manos del general Méndez, pues ha tenido varios años ya trabajando estos temas y de manera efectiva ha ayudado bastante a mitigar lo que son las acciones que se presentan con este cambio climático. La verdad es que es una tarea titánica, pues como habíamos mencionado al principio, pues nos falta un poco más de cultura ciudadana. Al momento de tomar prevención en estos efectos, con estos efectos atmosféricos. Sin embargo, queremos despedir el programa con una nota un poco más positiva de tantas cosas que han pasado, y es que independientemente de los daños que hemos visto, yo creo que esto es una oportunidad por parte de todos estos pueblos que fueron afectados, todas estas provincias que fueron afectadas por el paso del huracán, de construir nueva infraestructura acorde a lo que viene a ser estos fenómenos atmosféricos, pero aparte de eso también a una reactivación económica, la creación de nuevas edificaciones ayudará a que se tenga que desplazar personas a construir, ayudar a mejorar estas infraestructuras, y pues claramente esto traerá un flujo económico que ayude ante toda esta crisis también, que es parte de lo que hemos estado viviendo, una crisis sí. Económica sin igual, que estaba viendo unos charts, unos gráficos de lo que, las comparaciones que hay, y se parece mucho a lo que fue la Gran Depresión en los años 30 en los Estados Unidos, y esperemos, de hecho, se parece tanto que los gráficos tú lo puedes poner uno al lado de otro y hay muy poco cambio entre una cosa y otra. La única diferencia quizás que pude notar fue el año en que se produce uno y otro, porque de verdad parece bastante muy similar. Y bueno, estas situaciones generan oportunidades. Es bueno que la sociedad dominicana lo vea también desde ese sentido. Oportunidades comerciales de todo tipo. Siempre cuando pasen este tipo de catástrofes, tanto ya de materia climatológica como a nivel personal, pues es un, digamos, un vaticinio al cambio y a las mejoras que muchas veces se necesitan de cambios bruscos para poder generarse.
Sí, así es, así es. Bueno, queridos amigos, le damos las gracias por su atención en este martes 20 de septiembre y claro, le volvemos a extender una invitación para nuestro programa en la semana que viene. Que estén todos muy bien, manténganse secos porque está lloviendo mucho, porque los virus están a la orden del día. Muchas bendiciones para todos y hasta el martes de la semana que viene.